Radio Praga Noticias.
El presidente Zeman no pedirá disculpas por decir palabrotas. Revelarán el busto de Havel en el Congreso de Estados Unidos. Se vende el mayor hotel de Praga. Activistas checos convocan una manifestación titulada Quiero hablar con usted, presidente, para expresar su indignación respecto a los vulgarismos pronunciados por el mandatario Miloš Zeman en un debate en la radio pública el domingo pasado. La protesta se efectuará el 17 de noviembre, fiesta nacional en Chequia que conmemora la intervención policial contra una manifestación estudiantil que impulsó la revolución de terciopelo en 1989. Además, surgió una petición que solicita la dimisión del presidente debido a su discurso vulgar. Por su parte, el portavoz del presidente Jiří Ovčáček dijo que no hay razón para que el presidente de la República pida disculpas por sus declaraciones vulgares. Según su opinión, el uso de los vulgarismos fue justificado y el presidente, gracias a ello, abrió una discusión acerca de si es admisible emplear expresiones vulgares en la política o no. El primer ministro checo Bohuslav Sobotka y el jefe de la Cámara Baja Jan Hamáček asistirán el 19 de noviembre a la develación del busto del expresidente checo Václav Havel en el Congreso de Estados Unidos. El evento se realizará en el marco de numerosos actos conmemorativos con motivo del 25 aniversario de la Revolución de Terciopelo, que comenzó en 1989 la transición a la democracia en Checoslovaquia. La economía checa crecerá este año un 2,5%, según el pronóstico de la Comisión Europea. Para los años 2015 y 2016, el ente vaticina incluso un aumento del Producto Interno Bruto checo de hasta un 2,7%. Por otro lado, el déficit del presupuesto estatal no debería sobrepasar este año el 1,4%, mientras que en 2015 ascenderá al 2,1%. Un grupo de científicos checos descubrió la manera de diagnosticar a tiempo la enfermedad de Alzheimer. Los expertos averiguaron que en algunas partes del cerebro de los pacientes aparecen en mayor medida anticuerpos típicos para este tipo de demencia. La enfermedad de Alzheimer es un mal incurable y terminal que sufren unos 140.000 checos. Se calcula que el número de pacientes aumentará a 225.000 en este país antes de 2050. El mayor hotel de Praga, el Hilton, está a la venta, según informó el grupo de asesoría inmobiliaria JLL, que intermediará la transacción. Expira además el contrato de gerencia con la cadena Hilton, así que el hotel, con 791 habitaciones, podrá cambiar de nombre. Por el momento se desconoce el precio que el dueño pedirá por el inmueble. El inicio de la venta de billetes para el Mundial de Hockey sobre Hielo, que se efectuará el próximo mayo en Praga y Ostrava, provocó una locura entre la hinchada del país. En la primera hora se vendieron o fueron reservadas unas 70.000 entradas. En varios lugares se colapsaron los sistemas de venta sobrecargados. El campeonato volverá a disputarse en la República Checa tras una pausa de 11 años. Este martes tenemos en la República Checa cielos despejados y semidespejados. Las temperaturas máximas se sitúan entre los 13 y los 17 grados centígrados. Y hasta aquí el boletín de noticias de Radio Praga con Román Casado.
Hola radio oyentes, sintonizando Radio Praga. Desde los micrófonos les saluda cordialmente Dominika Bernátová, que les acompañará en el programa de hoy. Chequia no reconoce los resultados de las elecciones separatistas en el este de Ucrania. El proyecto para educar sobre el Islam a los niños checos se queda sin apoyo público. A continuación les ofreceremos más información sobre estos temas. Recuerden que hoy contamos con el espacio Cita con los oyentes y en esta edición daremos a conocer al ganador del último concurso Conozca algo interesante. Esperamos que los temas seleccionados para esta ocasión sean de su agrado. La República Checa no reconoce los resultados de las elecciones separatistas celebradas en el este de Ucrania el domingo. En una declaración publicada este lunes por el Ministerio de Relaciones Exteriores checo, se señala que los comicios fueron ilegítimos y antidemocráticos y que sus resultados pueden amenazar los esfuerzos por la solución pacífica del conflicto armado ucraniano. Más con Ivana Vonderkova.
Mientras que Kiev, la Unión Europea, Estados Unidos y otros países condenaron y no reconocieron los comicios efectuados en el este ucraniano, Rusia los reconoció, ya que, según Moscú, reflejan la voluntad de los habitantes de esos territorios. En los comicios ganaron los líderes de los separatistas prorrusos, en Donetsk Alexander Zakharchenko y en Lugansk Igor Plotnitsky. Semejante resultado era de esperar en vista de que los únicos candidatos fueron los líderes independentistas, para los que las elecciones significaron una reafirmación de su poder, indica Karel Svoboda de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Carolina de Praga.
En primer lugar, la farsa electoral que se efectuó en el este de Ucrania no se puede denominar elecciones. Para los separatistas prorrusos fue algo importante, al igual que para Moscú, que podrá utilizar los resultados como un nuevo pretexto para el reconocimiento de la independencia de las dos repúblicas. Estas formalmente podrían seguir siendo parte de Ucrania al tiempo que gozarían de cierta independencia.
La farsa electoral, según opina el politólogo checo, empeorará más todavía las tensas relaciones entre Kiev y Moscú.
Moscú reconocería las elecciones en el este de Ucrania incluso si nadie llegara a votar. Rusia estaba dispuesta a aceptar cualquier resultado, postura que naturalmente es criticada y rechazada por Kiev en vista de que viola los acuerdos de paz de Minsk. O sea que es de suponer que los comicios agudizarán más las relaciones mutuas.
Chequia, al igual que los demás países de la Unión Europea, comparte la preocupación de Kiev de que los resultados de los comicios, que consideran ilegítimos, afecten el proceso de paz en el este de Ucrania y que se pueden esperar nuevos combates en esos territorios, afirma Karel Svoboda.
Estoy convencido de que sí afectarán los acuerdos de Minsk porque los separatistas prorrusos continúan diciendo que deben liberar todavía esta y otra ciudad y zona ocupada supuestamente por las tropas de Kiev. O sea que los separatistas se preparan para nuevos enfrentamientos armados y en vista de que cuentan con un fuerte apoyo por parte de Moscú, así como de diversos grupos de voluntarios neofascistas y de grupos de fanáticos religiosos de Rusia, se sentirán más fuertes todavía.
Los separatistas prorrusos en el este de Ucrania consideran los resultados de las elecciones como la confirmación de la separación de las autoproclamadas repúblicas de Lugansk y Donetsk del resto de Ucrania. En la primera, los separatistas obtuvieron el 69% de los votos y en Donetsk el 79%. Todo eso a 6 meses del estallido del conflicto, que hasta el presente se cobró más de 4.000 muertos. Chequia, al igual que los demás países de la Unión Europea, insiste en la ilegitimidad de los comicios en los que no se admitió a otros candidatos que no fueran los líderes de los independentistas, así como en el respeto a los acuerdos de paz de Minsk.
El proyecto Musulmanes desde el punto de vista de los escolares checos, que tiene como objetivo educar sobre el Islam a los estudiantes y combatir prejuicios, se ha iniciado finalmente sin el apoyo del Ministerio de Educación, al parecer por temor a la reacción de algunos padres. Más información con Carlos Ferrer.
La República Checa se encuentra geográfica y culturalmente alejada de los países musulmanes y normalmente la única información sobre el Islam que reciben los checos es a través de los medios de comunicación, donde se tratan sobre todo conflictos armados y terrorismo relacionados con visiones fundamentalistas de esta religión. No es de extrañar, por tanto, que 2/3 de los checos sientan temor hacia el Islam, según un sondeo del Instituto Checo de Estadística. Para contrarrestar estos prejuicios e informar adecuadamente sobre los seguidores de Mahoma, un grupo de estudiantes y expertos de la Facultad de Filosofía de la Universidad Carolina ha preparado un proyecto educativo destinado a niños y adolescentes musulmanes desde el punto de vista de los escolares checos. El Ministerio de Educación, que al principio decidió patrocinar los seminarios e impulsar su organización en el máximo número de centros escolares, abandonó en septiembre el proyecto tras las protestas de algunos padres, aunque tampoco lo condena, afirma la portavoz Clara Vila.
El director de cada centro puede decidir si pone en marcha el proyecto, pero el Ministerio de Educación no quiere tener nada que ver con él.
Aún así, los seminarios se han puesto en marcha, el primero en la Escuela Secundaria Jan Kepler de Praga. Se trata de una clase de 90 minutos de duración en la que los estudiantes, divididos en tres grupos, realizan una serie de actividades que les informan e invitan a reflexionar sobre algunos aspectos del Islam, sobre todo aquellos que provocan más polémica, como la posición de la mujer en esta religión y su código de vestimenta. También les proporciona materiales sobre cómo viven los musulmanes en la República Checa y cómo se trata el tema en los medios de comunicación. De acuerdo con la organizadora, Clara Popova, el proyecto despierta interés y ya tienen ofertas de otras escuelas.
Ya tenemos acordados otros dos seminarios muy parecidos a este y otras escuelas han mostrado su interés en organizar sobre el tema una mesa redonda.
El programa Musulmanes desde el punto de vista de los escolares checos ha sido duramente criticado por la iniciativa No queremos Islam en la República Checa, que prepara también sus propios seminarios para estudiantes de secundaria. El propósito sería informar sobre el Islam, pero con la intención opuesta, es decir, difundir la intolerancia hacia esta religión. Se trataría de presentar a los escolares el testimonio directo de personas que abandonaron el Islam y tuvieron que marcharse por ello de sus países al ser amenazados de muerte.
La estrictamente protegida especie del castor europeo se convertirá con toda probabilidad en un blanco legal de los cazadores checos. El motivo es que su actividad pone en peligro el ecosistema de la región de Bohemia del Sur. La construcción de diques que provocan inundaciones de terrenos y daños en la agricultura hablan en contra de los castores en la región de Bohemia del Sur. Según afirma Irka Uríková, zoóloga de la Agencia para la Protección del Paisaje y la Naturaleza, dicha zona representa un hábitat apto para los castores. Sin embargo, el ecosistema fluvial se ve seriamente amenazado por su presencia.
En Bohemia del Sur hay más de 3.000 represas y estanques. En la mayoría de los casos se trata de obras históricas que pueden ser dañadas por la actividad de los castores.
La caza legal de castores se permitirá en toda la zona de Bohemia del Sur y en algunas partes de las regiones vecinas. Su captura podría realizarse sin ninguna limitación temporal. Actualmente, la Agencia para la Protección del Paisaje y la Naturaleza espera el consentimiento de las respectivas autoridades.
Esperamos que extiendan un permiso global. Según las informaciones que tenemos, algunas autoridades ya lo están preparando.
La especie del castor europeo resultó en el siglo XVIII casi extinguida en el territorio checo. Los roedores que empezaron a reaparecer en el país a partir de los años 70 del siglo pasado llegaron desde Alemania y Austria. Actualmente se registra en Chequia la presencia de aproximadamente unos 3.500 castores. Según resaltó Itka Uríková, su población irá en aumento, con lo cual se incrementará también el número de zonas de su caza legal. Escuchan la Radio Praga, que transmite para sus oyentes de España y América Latina.
Cita con los oyentes.
Bienvenidos a la primera cita con los oyentes del mes de noviembre. A continuación repasaremos la correspondencia recibida de ustedes en las últimas dos semanas y al final del programa daremos a conocer al ganador del último concurso Conozca algo interesante. Nos quedaremos en compañía de Carlos Ferrer.
Comenzamos nuestra cita con una buena noticia. José Amador Hidalgo, de Río Gallegos, Argentina, recientemente ha vuelto a practicar el diexismo, que se vio obligado a dejar por motivos laborales en 2000.
José comenzó con su afición en la década de los 80 y, según comenta, entonces había otro panorama de emisoras internacionales. En el nuevo siglo, muchas emisoras europeas han dejado de transmitir y actualmente son sobre todo las radios de Asia las que ocupan el espectro del dial de la radiodifusión hispanohablante.
Con este tema está vinculado también el contenido de la carta de nuestra gran amiga María del Carmen Ramírez Benítez, de Bayamo, Cuba. En ella expresa su descontento con la supresión de las emisiones en onda corta de Radio Exterior de España.
María lamenta que esta decisión haya sido tomada sin contar con los oyentes. Destaca que no todo el mundo tiene acceso a la tecnología y espera que las emisoras que quedan sigan emitiendo por la onda corta.
Juan Ruiz Gómez nos saluda desde la capital cubana y nos escribe que le gustaría intercambiar correspondencia y artículos coleccionables con otros oyentes checos y de todo el mundo.
Preparen los bolígrafos para apuntar la dirección de Juan Ruiz Gómez. Es calle 27, número 3010, entre 30 y 40, La Sierra, Playa, código postal 113-00, La Habana, Cuba.
Repetimos la dirección de Juan Ruiz Gómez, calle 27, número 3010, entre 30 y 34, La Sierra, Playa, código postal 11300, La Habana, Cuba.
Nuestro estimado oyente Roberto Josefovich, de Buenos Aires, Argentina, nos informa de que el pasado 13 de octubre la Casa Checa celebró el tercer aniversario de su nueva sede y así aprovechó también para adelantar los festejos del día 28 de octubre, la fecha del nacimiento de Checoslovaquia.
En el evento participaron más de 200 personas, entre las que no faltaron los representantes de la Embajada Checa en Argentina, checos y sus descendientes, así como otros amigos del país. Todos pudieron disfrutar de buena comida y bebida y bailar a ritmos checos.
El próximo evento que festejará la cultura checa se efectuará en diciembre y la fecha todavía queda a designar. Roberto también informa que los cursos de checo organizados por la Casa Checa ya están en marcha, al igual que los ensayos de canto.
Armando Veraza, de La Habana, Cuba, felicita en su carta por el día 28 de octubre y nos hace llegar sus mejores votos por el bienestar y la prosperidad de todo el pueblo checo, así como por la paz y la confraternidad entre el gobierno y todas las naciones del orbe, así como por la colaboración con los países del tercer mundo.
Gracias por sus palabras, Armando, y les saludamos a Cuba.
Desde Salamanca, España, nos ha vuelto a escribir nuestro estimado amigo Lorenzo Martín Martín. Según destaca en su carta, su país se ve envuelto en vergonzosos y escandalosos casos de corrupción de políticos de todas las tendencias, de sindicalistas y de empresarios.
Lorenzo también escribe que recientemente se ha publicado un informe sobre el aumento de millonarios en España desde el año 2007, al tiempo que ha subido también el número de parados y de personas sin subsidios y ayudas sociales.
Lorenzo se refiere también al primer caso del ébola que apareció en España. Nuestro oyente critica que se hayan publicado fotos de la enferma, que además fueron tomadas a través de la ventana de su habitación.
Asimismo, tacha de vergonzoso que el mundo desarrollado no fabrique medicamentos para países pobres que no tienen dinero para pagarlo, pero sí les venden armas. Por tanto, Lorenzo se pregunta, ¿será alguna forma de pagar semejante mercancía?
Como de costumbre, nuestro amigo concluye su carta de manera optimista, afirmando que al menos existe la esperanza en la bondad de la buena gente, que además es contagiosa.
Club Cubano Internacional saluda a todos los oyentes de Radio Praga y asegura que, pese a los problemas con la sintonización, sus miembros hacen todo lo posible para no perderse las emisiones de Radio Praga.
El presidente del club, Osmani Cabrera Herrera, da las gracias a Dios por poseer su receptor que le permite la escucha por onda corta. Según comenta, los demás miembros del club ya no tienen tanta suerte ya que sus aparatos de fabricación soviética dejaron de funcionar y en Cuba ahora resulta imposible comprar uno de onda corta.
Ahora vamos a echar un vistazo a los comentarios en Facebook. Respecto a la última edición del programa Panorama Checo, que informó sobre los españoles que participan en programas del Servicio Voluntario Europeo en Chequia, Miguel Alonso afirma que también tuvo la oportunidad de colaborar en uno de estos y pasó 6 meses en el municipio de Tvarožná Lhota, en Moravia, y define esta estancia como una gran experiencia.
En Chequia aumenta el número de millonarios y Hernani Pinto se pregunta ¿cómo explicar que mientras algunos acumulan fortuna, otros se empobrezan?
Tomás Mayenka denomina esta realidad como un nuevo capitalismo y Emmanuel David comenta que es cruel pensar que para que uno solo gane miles y millones, otros pierden.
Ha llegado el momento de desvelar los nombres de los ganadores del último concurso Conozca algo interesante, que trató sobre la vida del pintor checo Jan Srsavy.
Nosotros les preguntamos, ¿qué ciudad representaba para Zrzavi su segundo hogar?
La respuesta correcta es París.
¿Y los ganadores son?
Jorge Bustos Alarcón, de Chile.
Y Ana María Pérez, de Las Palmas, de Gran Canaria.
Les felicitamos y esperamos que todos los oyentes participen en el próximo concurso que tendrá lugar en 3 semanas.
Y aquí damos por acabada la cita con los oyentes. Como ya bien saben, amigos, estaremos encantados de recibir sus comentarios que nos pueden enviar a través del correo tradicional a la dirección de Radio Praga, Redacción Iberoamericana, Praga, código postal 12099, República Checa. Si prefieren la comunicación electrónica, pueden enviarnos un email a cr@radio.cz. Asimismo, nos pueden contactar a través de Facebook y Twitter. Ahora ya nos despedimos. Hasta la próxima. Esto es todo en la presente emisión de Radio Praga. Gracias por su atención y esperamos que estén mañana con nosotros un día más en este punto del dial. Que disfruten del día.